En abril de 2026, El Salvador pagó 18 millones de dólares que no aparecieron en ningún comunicado oficial. Nadie lo anunció. Moody's lo confirmó. Es la penalidad por no cumplir el macrotest de una emisión de deuda vinculada al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El programa está paralizado desde junio del año pasado. La revisión, que lo hubiera desbloqueado, no ocurrió. Los inversionistas activaron la cláusula. El fisco pagó. Y la reforma que hubiera evitado todo esto, la reforma previsional que el gobierno comprometió como condición del préstamo de 1.400 millones de dólares, venció el 10 de febrero y sigue sin presentarse. 4 meses después, sin anuncio, sin fecha, sin explicación pública. Lo que Moody's documenta no es una falla técnica, es la anatomía de un costo que el régimen externaliza sistemáticamente. Los compromisos se firman para acceder al financiamiento. El incumplimiento se paga en silencio cuando llega el vencimiento. La próxima cuota vence en octubre. Si el programa sigue paralizado para entonces, Enfi Group calcula 65% de probabilidad, el Estado pagará otros 18 millones. Enfi también calcula 36% de colapso total del acuerdo. La deuda del gobierno con las AFP superó los 11.500 millones de dólares en abril. Creció 778 millones en los últimos 12 meses. El 89% de los activos de los fondos privados de pensiones está expuesto a deuda del propio Estado. Los certificados de financiamiento de transición, más de 8.000 millones de esa deuda, dejaron de pagar capital e intereses hace 4 años, desde la reforma de 2022. El Estado convirtió los ahorros de millones de trabajadores en instrumento de financiamiento propio, sin respaldo creíble, y la distancia entre lo que debe y lo que paga crece cada cuatrimestre. El FMI puede esperar, sus cláusulas no. En Ginebra, mientras esto sucedía, la Confederación Sindical Internacional publicó su Índice Global de los Derechos 2026. El Salvador quedó en categoría 4, violaciones sistemáticas de los derechos laborales, por tercer año consecutivo. La categoría 4 describe países donde el gobierno arresta a trabajadores por organizarse, donde se destruye la negociación colectiva, donde el Estado usa el aparato de seguridad contra el movimiento sindical. La ironía política es precisa. 3 días antes, el gobierno había celebrado su salida de la lista corta de la Conferencia Internacional del Trabajo como una victoria diplomática. El lobby funcionó. Los delegados gubernamentales y empresariales no votaron la situación especial. Pero el índice de la CSI no se vota en plenario. Lo elaboran las organizaciones sindicales afiliadas con documentación de campo. El lobby compró un resultado en un foro. El índice registra otro en el mismo edificio. Son 2 mecanismos, 2 resultados, una misma realidad. Sindicalistas de Europa y América Latina que participaron en la conferencia respaldaron las denuncias salvadoreñas en reuniones paralelas al plenario. No se fueron convencidos por la narrativa oficial. El costo de reputación que el lobby no pudo borrar sigue acumulándose en los registros que otros estados y organismos consultan cuando evalúan relaciones laborales, acuerdos comerciales, condiciones de inversión. A menos de un año de las elecciones legislativas de 2027, el Tribunal Supremo Electoral presenta un portal de transparencia que la organización Acción Ciudadana describió como inoperante. 26 de 33 apartados desactualizados, las secciones de funcionarios y sus currículos desaparecidas, el Plan General de Actividades Legislativas publicado en versión reducida, con partes declaradas reservadas. Lo que el TSE publica hoy sobre sí mismo es menos de lo que publicaba en 2006. El vaciamiento del portal no es un problema de mantenimiento web. El TSE administra el padrón, los centros de votación, los materiales, las juntas receptoras de votos. La información sobre sus funcionarios y sus actividades programadas es la base mínima de auditoría ciudadana sobre el aparato que decide cómo se cuenta el voto. Que esa información desaparezca en el año previo a la campaña es la arquitectura de lo opaco instalándose antes de que la contienda empiece.
Esto ocurre mientras Romeo Auerbach, el exdiputado de Ghana designado coordinador de organización electoral en violación explícita de la ley, tal como documentamos el 1 de junio, coordina la logística de esa elección desde adentro de la institución. El portal vacío y el coordinador leal son la misma operación en 2 ventanas distintas. La administración Trump anunció nuevas restricciones a los beneficiarios del estatus de protección temporal para el acceso a empleo, préstamos, subsidios y vivienda en Estados Unidos. El TPS protege a salvadoreños que llevan décadas en el país, muchos con hijos ciudadanos, con propiedades, con empresas, bajo un estatus que el Ejecutivo puede no renovar. Las nuevas restricciones no eliminan el TPS, lo degradan. Convierten a sus beneficiarios en una categoría que el Estado federal puede excluir de servicios básicos por decreto. La alianza Trump-Bukele circula en una sola dirección. El Salvador ejecuta las deportaciones, venezolanos, colombianos, sus propias nacionales, que Trump necesita para sostener la narrativa migratoria. Trump entrega legitimidad internacional y acceso a organismos financieros. La diáspora salvadoreña no es sujeto de protección en esa transacción, es objeto de la política migratoria trumpista. El gobierno de Bukele no ha articulado ninguna demanda de reciprocidad. Y en paralelo, el Departamento de Estado anunció que analiza controles a la importación de bienes con trabajo forzoso de El Salvador. Es decir, el Plan Cero Ocio, el trabajo no remunerado de reos en obras públicas, el programa de reinserción, que funciona como trabajo forzado, empieza a generar fricción en la relación comercial bilateral. La alianza que el régimen celebra produce, en un extremo, deportaciones, en el otro, restricciones a los que más necesitaban protección. La remesa supera el 24% del PIB salvadoreño. El TPS cubre a una porción de esa diáspora. El Estado salvadoreño cobra en visibilidad internacional lo que sus migrantes pagan en precariedad legal. El 28 de mayo de 2026, Ruth López cumplió un año detenida. La abogada anticorrupción, directora de la Unidad de Justicia Fiscal de Cristosal, está presa acusada de lavado de dinero, cargos que sus colegas y la CIDH caracterizan como criminalización de su trabajo de denuncia. En mayo, el Estado la operó quirúrgicamente sin notificar a su familia ni a sus defensores hasta después del procedimiento. La CIDH mantiene medidas cautelares que El Salvador sigue incumpliendo. Cristosal y FESPAD no tienen acceso al expediente médico completo. El caso de Ruth López y el del veterano Roberto Esquivel, detenido sin orden judicial en mayo de 2024, cuya prórroga de investigación vence el 14 de junio, comparten el mismo esqueleto procesal. Captura sin base probatoria pública disponible, prórroga como sustituto del juicio, información bajo reserva. Lo que el 14 de junio decidirá es si la Fiscalía presenta evidencia o solicita más tiempo. En los 2 años que lleva el caso, la disyuntiva siempre se resolvió a favor del tiempo. A 15 años de la desaparición de Josué Elizondo, adolescente de Santa Ana, su madre denuncia que la Fiscalía nunca mostró el documento de ADN de 2012. La auditoría de restos óseos más reciente no arrojó coincidencias. El expediente sigue abierto, sin avances documentados. La impunidad no es la excepción del sistema, es su estado default. Lo que el 4 de junio dejó visible no es una crisis nueva, es la textura de los costos que el régimen externaliza. El FMI cobra 18 millones que el gobierno pagó sin anunciarlo, porque anunciarlo es admitir que los compromisos del acuerdo no se cumplen. El TSE vacía su portal porque la transparencia de las urnas no conviene cuando el coordinador electoral es un aliado designado en violación de la ley. La CSI califica por 3er año consecutivo lo que el lobby de mayo logró sacar de la lista corta, pero no puede borrar del índice. Y la diáspora, que sostiene casi la cuarta parte del PIB, ve sus condiciones legales degradarse bajo la misma alianza que el régimen festeja como logro diplomático. La economía del espectáculo y la economía de los costos reales no son contradictorias, son complementarias. Una produce los titulares, la otra paga las facturas.